enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante.
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios, adorémosle. Acordémonos de que estamos.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Muy buenos días para todos aquellos que nos incorporamos al trabajo, a las preocupaciones, al cuidado de nuestra propia espiritualidad. Por lo menos este espacio en Radio María así lo quiere ser. Para quienes habéis trabajado a lo largo de esta noche, quienes nos disponemos a comenzar nuestra jornada, junto a nuestro saludo de buenos días, nos disponemos a compartir desde la espiritualidad de San Juan Bautista de la Salle un momento de oración y un momento de ir preparando nuestro espíritu para este tiempo inmediato, tiempo de espera, tiempo de alegría y tiempo de vigilancia, el Adviento, que ya llama a nuestra puerta. Lo hacemos en primer lugar guiados de la palabra de Dios y dedicando unos minutos a interiorizar el Evangelio, siguiendo el modo de oración de San Juan Bautista de la Salle. Este parte en primer lugar, y siempre lo hacemos con esta antífona, de la constatación de que estamos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, allí donde te encuentras, en tu habitación, mientras comienzas la jornada, Dios está contigo, revistiéndote y siéndote de verdad el abrigo que hoy te dé calor a tu corazón, acompañándote en tu trabajo y haciendo que el servicio posible que has prestado en esta noche lo hayas hecho al mismo Señor Jesús, practicando la gran medicina de la misericordina que el Papa nos ha recomendado. Dios está presente en nuestra vida, en cuanto somos y en cuanto hacemos. Hacemos un acto de fe. Dios está en nuestro corazón, Dios está a nuestro lado. Y quienes tenemos la suerte de poder estar en breve en la iglesia, sentir el corazón de Cristo que palpita en su presencia sacramental. Te damos gracias, Señor, por tu presencia.
Acordémonos de que estamos en la santa.
La presencia de Dios también está en nuestro mundo, es la savia que va brotando en las yemas a pesar del rigor de este tiempo. Nos interesan mucho los pronósticos, ¿verdad? Ponemos atención al informe del clima para saber si saldremos o no a hacer nuestras actividades en el exterior. A los aficionados en la liga de fútbol, bueno, la semana se pasa haciendo pronósticos de quién va a ganar. A los empresarios, la bolsa de valores les va informando de cómo invertir. ¡Qué previsores somos! Nos gusta saber de todo con antelación para estar preparados. Esto ya lo constató Jesús hace 2000 años. Él nos lo dice en el Evangelio de este día. Cuando no había ni telediarios, cuando no existía ni fútbol, ni mucho menos la bolsa de valores, Él nos invitaba ya a abrir nuestros ojos para ver los signos de la vida. Los hombres de entonces sabían cuándo se acercaba el verano, por los brotes de los árboles, o cualquiera de las estaciones, por el vuelo de las aves. Unos y otros, los del pasado y el futuro, sabemos que nuestra vida se mueve entre una historia y un proyecto. Y hoy la palabra de Dios nos invita a estar preparados para lo que nos aguarda, antecediéndonos, porque los signos de los tiempos apuntan a lo que ha de venir. Es verdad que aprendemos de las lecciones del pasado, con optimismo y deseo de superación, pero sobre todo queremos vivir intensamente el presente, el único instante que tenemos en nuestras manos por construir. No lo podemos perder lamentándonos por los errores del pasado, y menos aún temiendo lo que pueda llegar en el porvenir. El mejor camino para afrontar el futuro es aprovechar el momento presente. Carpe diem. Seamos previsores. Invitémonos y apostemos por el gran futuro, que es no el del mañana, sino el de la vida eterna. Jesús nos invita en el pasaje evangélico de este día a mirar cómo brota la higuera. Puede ser el símbolo de la iglesia, que se renueva periódicamente gracias a la fuerza interior que Dios le comunica. Dice Jesús: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes, sabéis que el verano está ya cerca. Y así ocurre. El discurso escatológico que hemos ido leyendo estos últimos días, en la proclamación de la palabra, en la celebración de la Eucaristía, sigue un estilo profético que distorsiona deliberadamente la cronología, de manera que pone en el mismo plano acontecimientos que han de suceder en momentos diversos. El hecho de que en el fragmento escogido para la liturgia de hoy tengamos un ámbito muy reducido nos da pie a pensar que tendríamos que entender lo que se nos dice como algo dirigido a nosotros, para aquí y para ahora. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda, dice Jesús. Orígenes, ya comentaba, todo esto puede suceder en cada uno de nosotros. En nosotros puede quedar destruida la muerte, definitivamente nuestra enemiga. Hoy, amigos, debiéramos hablar de que los cristianos hemos de ser profetas en este mundo. Sepamos, como Él nos invita, leer los signos de los tiempos para llenarlos de la alegría del Evangelio. No tengamos miedo. Seamos cristianos con cara de Pascua, no entristecidos. Y en este tiempo de Adviento de un modo especial, porque es el tiempo de la alegría. Es el tiempo de la siembra de la esperanza en el corazón de la Iglesia. Solamente así, como nos dice el Salmo, podremos recoger hermosas gavillas. Es verdad que la desesperanza sigue sembrando la cizaña en nuestro corazón, y que el mal y la oscuridad y la angustia y la tristeza no quedarán superados ni vencidos hasta el final de los tiempos. Pero lo sabemos, el reino de Dios y su alegría está entre nosotros. Se abre paso, aun con esfuerzo. Nos decía el Papa Juan Pablo en Duc in Altum: tenemos la sensación de no hacer nada provechoso, y a veces incluso nos da la sensación de que retrocedemos. Pero estas impresiones pesimistas, que proceden de cálculos demasiado humanos o de la mala imagen que malévolamente difunden en algunos de nosotros los medios de comunicación. La realidad escondida, la realidad que no hace ruido, es el trabajo constante realizado por todos con la fuerza que nos da el Espíritu. Muchos podríamos pensar, bueno, ¿en qué soy yo evangelizador si yo no soy catequista? Yo no me corresponde el ministerio de la palabra, no tengo hijos, o ya son mayores, ya no puedo evangelizarlos. Y sin embargo, el Papa Francisco nos habla de que la acción evangelizadora nace en primer lugar del encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. ¿Y quién no se puede encontrar con Jesús? Si te está esperando, ¿eh? Hoy te está invitando a que en su encuentro con Él y en su diálogo nazca tu dimensión con más fuerza de comunicar la alegría del Evangelio. Dice así el Papa Francisco: la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer. Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. No hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda la tibia vida y superficial en la que vivimos. Puestos ante Él, con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: «Cuando estabas bajo la higuera, te vi». Qué dulce es estar frente a un crucifijo, de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. Entonces lo que ocurre es que, en definitiva, lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos. Primera carta de Juan 1:3. La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, detenerse en sus páginas y leerlo en los corazones. Si lo abordamos de esa manera, una belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. Nada hay mejor para transmitir a los demás. Y sopla el viento de este Adviento que ya llega. Un tiempo especialmente querido en la vida de la pastoral infantil y juvenil, porque hay una sensibilidad especial para celebrar con ojos y corazón de niño el nacimiento del Hijo de Dios. Porque existe un deseo de todo corazón joven de renovarse y de volver a la savia primera que nos dio el frescor de la infancia. Porque al fin y al cabo todos estamos llamados a vivir el hoy del Señor que llega.
Es Jesús que viene, hermanos, sin dejar de haber estado, y en silencio va dejando tambores que cantan justicia y paz, porque Él es la verdad. Y cuántas veces a la puerta el frío diciembre queda esperando, y en su viento entona el canto, su espera acentúa esa huella de amor, porque Él es nuestro Dios.
Juan Bautista de la Salle dedica para el tiempo del Adviento cuatro meditaciones tomadas del sentido de la liturgia de los domingos respectivos. La primera de estas meditaciones se centra en la expectación por el día del Señor. Evidentemente Él nos habla desde la espiritualidad y sensibilidad de un hombre del siglo XVIII, finales del 17. Pero más allá de alguna de las expresiones concretas, creo que viene también a recordarnos una dimensión muy importante esta meditación, y es que tenemos que estar ciertamente en la tensión de que el día del Señor no lo preparamos nosotros porque sí, sino que el Día del Señor tiene un protagonista, que es aquel que viene. Es verdad que es nuestro deber prepararnos y disponernos para el encuentro, pero este encuentro no puede estar todo bajo nuestros criterios. No puede estar todo, ¿verdad?, como la actitud de Marta y María en decir, venga, pues yo preparo esto. Bueno, preparar, si lo único importante es acoger y cuando llegue, saber estar, ponernos a los pies. Recibir al Señor como María en su casa, a través de la escucha, a través de la contemplación, a través de la experiencia del amor que nos ama. Porque si no, ciertamente, escucharemos del Señor palabras de juicio en el buen sentido de la palabra, quizá tenga que decirnos, ay Marta, te pasas el día preparando cosas, haciendo cosas, y luego te falta un importante, que es acoger al invitado. Nos va a recordar en esta meditación San Juan Bautista de la Salle cómo la espera del día del Señor, el día de la parusía, el momento de la verdad de nuestra vida, ha hecho a muchos santos vivir de un modo especial, sintiendo un deseo de conversión, para que ese día el encuentro fuera un encuentro en la verdad del amor y no de las formas. Vamos a escuchar esta meditación. Es decir, de este que volverá como rey y señor. Escribe así San Juan Bautista de la Salle. Los hombres, dice Jesucristo, verán al Hijo del Hombre aparecer sobre las nubes con gran poder y majestad. El aparato majestuoso con que se mostrará Jesucristo y el extraordinario poder de que hará ostentación cuando vuelva para juzgar a los hombres debe inspirarnos temor a su venida. Así lo advierte San Jerónimo, comentando estas palabras del profeta Malaquías. ¿Quién podrá pensar en el día de su venida? Y si nadie se atreve a pensar en el día del último juicio, a causa de la majestad y poderío del que ha de ser allí juez, ¿quién aguantará entonces su rigor? Será tanto más difícil, continúa San Jerónimo, cuanto hará de testigo el mismo que ha de juzgar. Esta circunstancia debe movernos a temer aún más este juicio. La severidad del juez quedará a cada uno según sus obras, dice en otra parte el mismo santo, hará que no se atrevan a mirarle al rostro los que allí se hallaren presentes. Asegura San Efrén que se verificará entonces el examen minucioso y terrible de nuestras acciones y aun de nuestros pensamientos, pues cuando comparezca cada uno de nosotros ante el tribunal del juez, éste hará patente ante el mundo entero las obras, palabras y cuanto pensaron los hombres hasta aquello que estuvo acá más escondido por haberse realizado en las tinieblas. A fin de no vernos constreñidos, por consiguiente, dice San Agustín, a soportar sentencia dura y terrible cuando comparezcamos ante el tribunal del juez inexorable, que habrá de dictarnos sentencia para toda la eternidad. Dediquémonos sin tregua a desligarnos de nuestras faltas, ya que no podemos saber el día ni la hora. Pues quien después desconozca la duración de su vida no debe descuidarse en emplear los medios necesarios para asegurar su salvación. ¿Cómo no recelar nosotros del juicio divino cuando los mayores santos nunca dejaron de temerlo, no obstante su eminente santidad. Job, cuya defensa tomó el Señor a su cargo contra los que le recriminaban falsamente, dice a Dios: temblaba en cada obra que hacía, sabiendo que tú no dejas sin castigo al delincuente. ¿Qué haré cuando Dios se levante para juzgarme, cuando me pida cuentas de mi vida? ¿Qué responderé? Han después de alegrar por extenso su modo de proceder, ordenado y libre de culpa, prosigue diciendo que no cesa de temer los juicios de Dios y que ese temor ha resultado siempre para él como peso que le abruma. San Hilarión, encorvado por el peso de la edad y de las austeridades, se sobrecogió de temor a la hora de su muerte, sabiendo que el momento del encuentro ya era inminente. San Jerónimo, que había encanecido en la soledad y en la práctica de todo género de austeridades, dice que se condenó a vivir encerrado en una especie de cárcel por miedo al juicio final. Y en otro lugar asegura que estando como estaba, todo juicio de pecados, noche y día, se ocultaba por temor a que le gritasen: ¡Jerónimo, sal fuera! Y le obligaran a pagar hasta el último maravedí por su pecado. San Efrén, solitario desde su infancia, tan puro y penitente y tan lleno del Espíritu de Dios, dice de sí que se le estremecía de continuo el corazón y todo su cuerpo trepidaba a recordar que deben ser revelados todos nuestros pensamientos, palabras y obras en el día del juicio, y que reconociéndose siempre culpable, temía de continuo ser juzgado con rigor, sabiendo que no podría alegar alguna razón para excusar su negligencia. Si tan ilustres santos experimentaron tal pavor cuando pensaban en el día terrible del juicio, ¿qué sentimientos de temor no debemos abrigar nosotros, tan poco fervientes en nuestro divino servicio y tan descuidados en el desempeño de nuestras obligaciones? Bueno, como os digo, amigos, las palabras del Señor de la Salle nos hablan desde una época, pero lo profundo creo que no podemos olvidar esa dimensión importante de nuestra fe, que es la tensión escatológica, de vivir como el propio Evangelio de hoy lo hará. El próximo domingo nos invitan a entender que el día del Señor nos llegará desde la sorpresa, no desde solo la preparación de nuestros planes, sino de que aquel que viene es el protagonista y lo hará como, cuando él desee. Y hemos de estar preparados para ese encuentro. Claro, toda nuestra vida es Adviento y todo momento ha de ser ocasión propicia para estar dispuestos para recibir al Señor. Amigos, que en este santo tiempo de Adviento que vamos a comenzar, tiempo de alegría, vayamos preparándonos a vivir junto al gozo de la espera, que es humilde, alegre, viva, valiente, paciente, creyente, compasiva, desbordante, comunitaria, invencible, porque la esperanza es poderosa, porque hace tantos milagros como su hermana en la fe, porque vence situaciones que parecen imposibles, porque la esperanza todo la alcanza, porque como nos dice San Pablo, la esperanza no falla. Feliz Adviento, comencemos con gozo y dedicando un tiempo especial en este fin de semana para disponer nuestro corazón a este tiempo de la preparación del día del Señor. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.
Maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.